programa En Tinieblas número 16 para transmitirse el miércoles 22 de mayo del 85. 5, 4, 3, 2, 1.
La emoción y el suspenso. En tinieblas.
Hoy les presentaremos la adaptación radiofónica de la obra Sentencia de Muerte, del escritor inglés Jack Richter.
¿Qué edad tiene usted?
Escuche, no hay mucho dinero en la caja, pero lléveselo todo, no le crearé dificultades.
No me interesa en absoluto su asqueroso dinero. Al menos desde su punto de vista. Podría usted haber vivido otros 20 o 30 años más si se hubiera tomado la más mínima molestia de ser cortés.
¡Por favor!
Lo voy a matar por culpa del timbre postal y el dulce.
¡Usted debe estar loco! ¡No puede matarme a causa de eso!
¡Claro que puedo! Y lo hice.
Señor Turner, como le digo, solo le quedan 4 meses de vida.
¿Está usted seguro de que no ha mezclado las radiografías mías con otras? He oído que a veces sucede eso.
Me temo que no.
Los informes de laboratorio... Doctor, quizá mi nombre estaba equivocado en alguno de ellos.
Lo he comprobado detenidamente, cosa que siempre hago en estos casos. Es práctica de seguridad. ¿Comprende usted? En este caso, un médico enfrenta siempre un dilema. ¿Debe o no decirle la verdad a un paciente? Yo siempre acostumbro a decirle la verdad a los míos. Eso, pues, les da tiempo para arreglar sus asuntos y divertirse un poco. Por decirlo así. Me interesaría saber qué intenta hacer con el tiempo que le queda. ¿Sabe? Estoy escribiendo un libro sobre eso.
Pues, realmente, no lo sé. Me ha tomado esto tan sorpresivamente
que... Por supuesto, por supuesto. Por ahora no hay prisa. Pero cuando usted decida sobre ese aspecto, hágamelo saber. ¿Lo hará?
Pues...
Mi libro es sobre las cosas que hace la gente que sabe que tiene sus días contados. Visíteme cada 2 o 3 semanas. Eso servirá para medir el progreso de su descenso.
Muy bien, doctor. Gracias. Mi vida siempre fue dulce. Una vida tranquila. No vida sin inteligencia, pero sí dulce. No he contribuido con nada para el progreso del mundo y en ese aspecto me parece que tengo mucho en común con la mayoría de los seres humanos que pueblan la Tierra. Pero, por otra parte, tampoco me he apoderado de nada. En resumen, pedí a la vida que me dejara solo. La vida ya es lo suficientemente difícil sin tener que vivirla en una no deseada asociación con otras personas. ¿Qué es lo que uno puede hacer con los 4 meses que le quedan de vida? No tenía la menor idea.
Por favor, señores, rápido, pasen, pasen. La función comenzará en unos momentos. Adelante, adelante, pasen, por favor. Señor, un momento.
¿Qué sucede?
No son buenos.
No lo comprendo, ¿por qué?
Sus pases no son buenos. No dejó usted los carteles colocados. Y ahora, ¡lárguese de aquí!
¿Qué pasa, papá? ¿Qué
¡Vámonos, niñas! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos!
Pasen, pasen, por favor. La función comenzará en unos minutos. En unos minutos.
¿Qué ha hecho usted
eso? ¿Y a usted qué le importa?
Mire, quizá mucho.
Lo hice porque no dejó los carteles colocados.
Eso ya lo escuché antes. Ahora explíqueme qué es eso.
Bueno, nuestro agente de avanzada va de ciudad en ciudad semanas antes de que nosotros lleguemos, un par de semanas antes. Deja en todos los sitios carteles anunciando el espectáculo que traemos y los deja donde puede. En las tiendas, zapaterías, mercados, cualquier lugar donde el propietario pueda adherirlo a su escaparate para dejarlos allí hasta que el espectáculo llega a la ciudad. Por el servicio se les regalan 2 o 3 pases, pero algunos de esos tipos no saben que el servicio se comprueba, o mejor dicho, que lo comprobamos. Si los carteles no están cuando llegamos a la ciudad, entonces los pases quedan sin validez alguna.
Comprendo. Y por eso usted rompe los pases en sus mismas narices y delante de los niños, ¿eh?
Ajá, sí.
Evidentemente ese hombre quitó los carteles de su establecimiento demasiado pronto. Quizá esos pases se los ha regalado algún amigo que quitó los carteles de su establecimiento.
¿Y qué diferencia hay? Los pases no sirven.
Mire, quizá no haya diferencia alguna en eso. Pero se da cuenta usted de lo que acaba de hacer. Ha cometido uno de los actos humanos más crueles. Ha humillado usted a ese hombre delante de las niñas, de sus hijas. Les ha infligido usted una herida cuya cicatriz perdurará a lo largo de todas sus vidas. Ese hombre se llevará a casa a las niñas y su camino será largo, muy largo. ¿Y qué podrá decirle a sus hijas?
¿Es usted polizonte?
No, no soy polizonte. Los niños de esa edad consideran a su padre como el mejor hombre del mundo. Le consideran el más amable, el más cariñoso, el más valiente de todos. Y ahora siempre recordarán que un hombre, otro hombre se portó mal con su padre. Y él no pudo hacer nada.
De acuerdo, rompí los pases. ¿Por qué no compró boletos? ¿Es usted algún inspector de la ciudad?
No, tampoco soy inspector de la ciudad. ¿Esperaba usted que ese hombre comprara boletos después de la humillación que acaba de sufrir? Usted dejó al hombre sin recursos morales. No podía comprar entradas. No podía tampoco crear una bien justificada escena porque estaban las niñas delante. No pudo hacer nada. Nada en absoluto, sino retirarse con las 2 niñas que deseaban ver su miserable circo. Y ahora ya no pueden hacerlo. ¿Pudo usted decir, lo siento, pero sus pases no son válidos? Y luego explicar cortés y pacíficamente por qué.
Pues mire usted, señor, no me pagan por ser cortés. Me gusta romper los pases, además, me produce satisfacción, ¿comprende? Y ahora lárguese de aquí antes de que baje y se lo haga comprender de otra manera.
Allí estaba. Aquel elemento era un hombrecillo al que se le había concedido un pequeño poder y lo empleaba como un César. ¿Sí? Era un hombre dotado de crueldad, una especie de animal nacido sin sentimientos ni sensibilidad y destinado en el mundo a hacer todo el daño que pudiese mientras existiera. Fui a la tienda de deportes y compré un revólver y una caja de balas. ¿Por qué no asesinamos? ¿Por qué no sentimos la justificación moral de tal acto final? ¿O quizás se debe más a que tememos las consecuencias si nos descubren, lo que nos pueda costar a nuestras familias o a nuestros hijos? Y así sufrimos las humillaciones y los insultos con tremenda docilidad. Las soportamos porque eliminarlos nos costaría aún más sufrimiento de lo que padecemos. Pero yo no tenía familia ni amigos íntimos. Y solamente me quedaban 4 meses de vida. Vi cómo lo revelaban en su puesto. Encendió un cigarrillo y comenzó a caminar lentamente hacia el oscuro frente del lago. Era un lugar solitario. Hola, nos volvemos a encontrar.
Está usted buscándose una paliza.
¿Le parece? ¿Qué edad tiene usted?
Escuche, solamente tengo 2,000 pesos en la cartera.
¿Qué edad tiene usted?
32 años.
Podía haber vivido usted hasta los 70 y quizá más. 40 años más de vida. Si se hubiera tomado la molestia de actuar como un ser humano civilizado.
Está usted loco, amigo.
Es posible, es posible. Repentinamente, sentado en un banco del parque, sentí hambre. No había comido nada desde el mediodía. La idea de que me llevaran a la comisaría y me hicieran preguntas durante largo tiempo me parecía insoportable. Y además me dolía la cabeza. Arranqué una página de mi libreta de notas y comencé a escribir. Una palabra descuidada puede perdonarse. Pero una vida cruel y grosera, no. Este hombre merece la muerte. Y puse mis iniciales. No deseaba que me detuvieran antes de comer algo y tomar una aspirina.
Bien, ¿se va a tardar todo el día en subir?
Lo siento, señor.
No tengo cambio.
Perdón, disculpe. A ver, déjeme ver, por favor. Aquí tiene.
Éramos pocos pasajeros. Ya era tarde. La mujer pidió su parada poco después.
¡Por atrás! ¿Qué no se acostumbran a bajar por la puerta de atrás?
Lo siento.
Era el único pasajero cuando el conductor dio la vuelta al vehículo. Lo estacionó al final de la ruta. Era una esquina mal iluminada y desierta.
Si usted va a viajar de regreso, tiene que pagar de nuevo.
¿Qué edad tiene usted?
Eso no le interesa.
Unos 35 años, imagino. Aún le quedaban por delante quizá unos 30 años más.
Llévese el dinero. Ahí está todo.
No me interesa el dinero. Estoy pensando en una dama muy educada. Y también en otros cientos de damas más. Y en muchos hombres inofensivos y niños que sonríen. Usted es un criminal. No existe justificación para lo que usted hace con ellos, ni tampoco existe justificación para que usted siga viviendo. Y también lo maté. Tomé asiento y esperé. Al cabo de 10 minutos, aún estaba sentado solo en compañía del cadáver. Me di cuenta de que tenía sueño. Un sueño increíble. Sería mejor dormir durante toda una noche y luego entregarme a la policía. Escribí mi justificación sobre la muerte del conductor en otra hoja de papel. Añadí mis iniciales y se las metí en un bolsillo. En la mañana recordé que no había pagado el teléfono. Hice un cheque y lo metí en un sobre, pero no tenía timbres postales.
Bueno,
en el camino compraría uno.
Tienen ya sus huellas digitales a causa de las notas. Conocen su escritura y también sus iniciales. ¿Qué les pasa a los policías?
¿Y para qué crees que sirven las huellas si el asesino no figura en los archivos de la policía? Lo mismo ocurre con la escritura si no la pueden comparar con otra. ¿Y cuántas personas en la ciudad crees que tienen las iniciales LT?
De cualquier forma.
Volveré la próxima semana.
Está bien. Dígame.
Quiero un timbre de correo, por favor. El hombre adoptó una expresión igual que si yo lo hubiera golpeado. Me miró durante 15 segundos. El hombre se levantó.
¿Acaso quiere que se lo lleve ahí?
En ese momento recordé a un niño de 6 años que tenía 5 centavos. 5 centavos de aquellos tiempos, en los que vendían dulces de infinitas variedades. Ese niño había sido yo. Entró a la tienda y luchaba indeciso sin saber de cuál dulce elegir. Todos le gustaban, menos el de menta. No, esos no. Entonces, el tendero lo miró con cólera.
¿Piensas estar aquí todo el día con esa piojosa moneda en las manos?
Aquel niño era muy sensible y se sintió despreciado por ese hombre.
Quiero 5 centavos de ese.
Cuando salió de la tienda, descubrió que llevaba dulces de menta. Pero eso no importaba. Cualquier dulce que llevara no habría podido comerlo. Ahora miré al tendero y su expresión de odio hacia todo ser humano que no contribuyese al aumento de sus beneficios. Y pensé en el timbre postal y en los dulces.
¿Acaso quiere que se lo lleve ahí?
¿Qué edad tiene? Esta vez había matado por vengar algo de mi infancia y sentí que necesitaba un trago. Un coñac, por favor.
Sí, señor. Parece que algo pasó ahí enfrente. Sí, es en esta calle.
¿Sí?
Voy a ver qué es lo que ocurre. Por favor, si viene alguien, diga que regrese enseguida. Sírvase usted mismo lo que guste, pero cuéntelas, ¿eh?
Claro.
¡Dame una cerveza, Joe!
Enseguida.
Es apenas el segundo.
¿Sabe de qué se trata? Han asesinado al tendero de la esquina. Parece que el hombre que lo mató es el que asesina a aquellos que no son corteses.
¡Ay! ¿Cómo sabes eso? ¡Pudo ser un asalto!
No, Fred. El de la tienda de artículos eléctricos encontró el cadáver y leyó la nota.
Me parece que no voy a llorar su muerte. Yo siempre compraba en cualquier otro lado. Este tipo vendía como si estuviera haciéndote un favor.
No creo que nadie le... En la vecindad vaya a echarle mucho de menos. Era bastante inaguantable.
¿Me da otro coñac, por favor? Yo estaba a punto de salir del bar y salir a entregarme. Pero lo que hice fue sacar del bolsillo mi libreta de notas y empezar a escribir una lista de nombres. Era sorprendente cómo un nombre seguía inmediatamente a otro. Eran recuerdos amargos. Algunos grandes y otros más pequeños. Algunos que yo había experimentado y otros que había presenciado. Y que quizá me habían sentado mucho peor que las víctimas. Y cuando terminé, fui a un restaurante a comer.
¿Qué desea?
Tráigame la comida corrida con filete y papas. Señorita, ¿puede traerme otro tenedor, por favor?
¿Qué le pasa? ¿Sufre temblores o algo parecido? Aquí tiene otro tenedor. Siento haber sido tan grosera.
No tiene importancia. Olvídelo.
Quiero decir que puede usted dejar caer al suelo el tenedor tantas veces como guste. Me alegrará traerle uno limpio.
Gracias.
No se habrá ofendido usted, ¿verdad?
No. En absoluto.
Ya puede vestirse, señor Turner. Es todo por ahora.
Doctor, supongo que no habrá sido descubierta alguna nueva droga milagrosa desde la última vez que estuve aquí, ¿verdad?
No, me temo que por ahora no. Y a propósito, ¿Ha decidido usted lo que va a hacer con el tiempo que le queda?
No.
Ya debería de haberlo hecho. Solo le quedan 3 meses. Y por favor, hágamelo saber en cuanto lo decida.
Estoy haciendo una lista de cosas que me gustaría hacer.
¿Ha leído de los asesinatos? Lo más curioso es la reacción pública. ¿Ha leído las cartas de la gente que publica los diarios?
No.
Parece que todo el mundo apoya al asesino. Mucha gente lo aprueba. Algunos estarían dispuestos a proporcionarle víctimas al asesino. Y no solamente eso, sino que toda la ciudad ha estallado en una hora de cortesía.
¿Tengo que volver en 15 días?
Sí. Y trate de considerar su caso en la forma más alegre posible.
En la noche di un paseo por el barrio. Oí el disparo y di vuelta en la esquina. Ahí estaba un hombrecillo con un revólver en la mano junto a un cadáver. Era un policía.
Lo que acabo de hacer parecerá un poco extremo. Pero verá usted, esta gente estaba empleando un lenguaje totalmente innecesario. Tenía mi coche estacionado ahí. Le aseguro que no vi el letrero de no estacionarse y ese policía me estaba esperando cuando regresé. Descubrió que había olvidado la licencia y yo no hubiera actuado como lo hice si el policía se hubiese limitado a extenderme mi infracción, pues yo era culpable y lo admito, señor. Pero no se contentó con eso. Hizo embarazosas observaciones acerca de mi inteligencia, de mi vista y sobre la posibilidad de que yo hubiera robado este coche. Y finalmente, puso en duda la legitimidad de mi nacimiento. Y mi madre era un ángel, señor, un verdadero ángel.
No lo dudo.
Hoy compré esta pistola. En verdad, pensaba utilizarla con el portero del edificio donde vivo. ¡Ese tipo es un fanfarrón!
Insolentes individuos.
Pero ahora supongo que tendré que entregarme a la policía. ¿No le parece? ¿No le parece que debería dejar una nota sobre ese cadáver? Verá usted, estuve leyendo en el periódico acerca de lo que...
Tome, use mi libreta.
Tengo que acordarme de comprar una libreta como esta. Oiga, ¿quiere que lo lleve en mi auto?
No, gracias. Prefiero caminar.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó En Tinieblas.
Hoy les hemos presentado la obra Sentencia de Muerte del escritor inglés Jack Richter.
Intervinieron en este programa...
Producción Javier Negrete.
Adaptación Miguel García de Fernando.
Asistente de producción Joao Barrera.
Musicalización Francisco de la Fuente Pérez.
Controles técnicos Jaime Aguilar.
Efectos físicos Manuel Cabrera y Pérez.
Agradecemos la colaboración de José Luis Canales. En las voces de Elisa Aragonés, Eloísa Quero, David Guerrero, Manuel Ordóñez, Pedro de Lille, Alejandro Rulfo, Eduardo Peltier y Joao Barrera.
El programa En Tinieblas espera sus comentarios y sugerencias en el siguiente apartado postal 24306, código postal 06700, aquí en México, Distrito Federal.
O bien, si desea manifestar directamente sus opiniones, puede llamar al siguiente número telefónico.
544-9580, extensión 133. Repetimos con mucho gusto. 544-9580, extensión 133.
Agradecemos la atención prestada a este programa y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana. Mismo horario, misma estación.